Bienvenido al podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por IBACE, Generalitat Valenciana. Hoy con Carmen Marqués, embajadora del Pacto Europeo para el Clima, que nos habla sobre comunicar en sostenibilidad.
Efectivamente, quería explicaros lo que es el Pacto Verde Europeo. A lo mejor, he preparado una presentación para también un poquito ayudaros a la comprensión. No sé si hay alguna forma de hacer funcionar este vídeo o a lo mejor... Bueno, mientras tanto, mientras que a lo mejor nos ponemos en marcha a nivel así de tecnológico, quería hacer un par de comentarios sobre lo que se ha dicho antes, que me ha parecido muy, muy, muy sugerente. Bueno, da igual, si no, no pasa nada. Es simplemente un vídeo de introducción. Pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Romina Maya sobre que el hecho de que no solamente hace falta hacer, sino que también hay que hacerlo saber. Y precisamente este pacto climático por el... Este Pacto Europeo Climático es un esfuerzo para explicar lo que la Comisión Europea y la Unión Europea está haciendo en materia medioambiental y sobre la cuestión del cambio climático. O sea, porque no se trata solamente de tener políticas europeas ecológicas, sino también conseguir que los ciudadanos europeos comprendan el desafío, comprendan el impacto del cambio climático, pero también estén informados de las políticas europeas para favorecer y para proteger el medio ambiente. Y hay que explicarlo no solamente a los ciudadanos, sino también hay que también un poquito explicarlo a las empresas, hay que también explicarlo a las instituciones públicas y también hay que explicarlo a los otros países fuera de Europa, ¿no? Y también otra idea que quería comentar es que esa idea que ha mencionado Fanny, que hemos llegado a la era del consumo responsable, porque efectivamente cada vez más se nos pide a nosotros como consumidores tomar decisiones responsables a la hora de comprar ciertos productos o ciertos servicios. Pero yo también quiero introducir la idea del ciudadano. Aparte de consumidores, somos ciudadanos y también esa dimensión de relación con las instituciones públicas es muy importante tenerla en cuenta, porque a veces nos sentimos un poco desbordados con esa responsabilidad como consumidores si no hay al mismo tiempo un esfuerzo legislativo y administrativo que nos apoye, o incluso financiero, ¿no? Y bueno, tengo que decir que estoy impresionada por ver la cantidad de personas que estáis escuchando esta presentación y también impresionada por el número de mujeres que estáis en la sala. No sé si es una casualidad o no, pero en fin, quería deciros que muy a menudo la ecología y el feminismo están bastante, bastante vinculadas, ¿no? Lo que no significa ningún comentario negativo para los señores que están presentes en la sala, al contrario. Y bueno, también quería hacer otro comentario en general, es que creo que tiene que ver con algo que se ha comentado en las presentaciones anteriores, creo que hemos llegado al momento de la verdad. Hasta hace poco hablábamos de cambio climático, de defensa del medio ambiente, como cuestiones muy generales. A lo mejor la sequía, por ejemplo, afectaba sobre todo a países del tercer mundo. Las temperaturas extremas no llegaban tanto, por ejemplo, ni siquiera a Europa del Norte. Y ahora nos estamos dando cuenta de que estamos ya enfrentados a este cambio climático que nos está desbordando y que nos en un momento en el que todavía estamos recuperándonos de numerosas crisis que se han ido superponiendo. La crisis económica, luego de 2008, el COVID, la guerra en Ucrania, la inflación. O sea, es que no tenemos tiempo de recuperarnos de una crisis y ya estamos enfrentados a otra. Y este cambio climático es cada vez más amenazadora. Entonces, bueno, estamos en un contexto internacional, europeo y nacional en el que ya estamos ya empezando a pasar no solamente de las grandes ideas o de las grandes estrategias políticas, sino también ya estamos pasando al momento legislativo en el que ya este tipo de consideraciones se están reflejando en normas cuyo cumplimiento va a ser exigido por las instituciones públicas, y es muy positivo que haya esfuerzos como este para ir explicando la razón de este nuevo planteamiento y de esta nueva normativa. Porque estamos, a nivel europeo, estamos en un momento muy, muy dinámico con la aprobación del paquete que se ha llamado el Objetivo 55, que es un paquete legislativo que precisamente refleja en las normas europeas y finalmente también en las normas nacionales este Pacto Verde Europeo que os voy a intentar explicar. Bueno, con esta introducción, que es ha sido un poco larga, ya pues querría pasar a las diferentes, diferentes ideas que, relativas al Pacto Verde Europeo. Hay dos, hay dos términos que me gustaría explicaros. Uno es el Pacto Verde Europeo y otro es el Pacto Climático Europeo. Porque el Pacto Verde Europeo es la estrategia global de la Comisión Europea para precisamente defender el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Y el Pacto Climático Europeo es una iniciativa más de comunicación, precisamente es una iniciativa de la Comisión Europea para intentar explicar estos desafíos del cambio climático y de la biodiversidad y todas las cuestiones medioambientales, explicarlas a la ciudadanía para también movilizar a los ciudadanos europeos, porque la dimensión del cambio es brutal, es enorme. Y por ello se pensó en esta parte, en este pilar del Pacto Verde Europeo, que se llama el Pacto Climático Europeo, que consiste en una serie de embajadores que intentamos dar charlas, organizar actividades, precisamente para explicar a los ciudadanos lo que es el Pacto Verde Europeo. Entonces, quería mencionaros dos frases de dos políticos europeos que espero que conozcáis. Una es la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que dice: el Pacto Verde Europeo es nuestra estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Si demostramos al resto del mundo cómo ser sostenible y competitivo, podemos convencer a otros países para que se nos unan. En esta frase yo querría resaltar unas cuantas ideas. Uno es que se trata de una estrategia de crecimiento, porque también a veces cuando uno habla de consideraciones ecológicas, también hay ciertas personas que promueven una filosofía de crecimiento. Este no es el planteamiento de la Comisión Europea, se trata de una estrategia de crecimiento, no lo de decrecimiento, pero que tiene que ser respetuosa del medio ambiente, respetuosa de los límites de nuestro planeta y que tiene que aportar más de lo que consume, porque está claro que si seguimos en la línea actual vamos a necesitar dos o tres planetas dentro de pocos años. Y otra segunda idea que también quería también compartir con vosotros es que Europa lo haga sola no va a ser suficiente. O sea, el desafío es un desafío global y para ello necesitamos no solamente actuar en Valencia o en España o en Europa, tenemos que actuar a nivel planetario. O sea, tenemos también que convencer a otros grandes países, los países como China, como Estados Unidos, como la India, como Brasil, que son responsables de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son también responsables de la deforestación, de la contaminación. Se trata de realmente de trabajar como equipo, como ha mencionado Fanny, no ya solamente a nivel de empresa, sino también a nivel de planeta. Pero claro, hay que también tener en cuenta que estamos en un contexto geopolítico en el que Europa ya no dicta la agenda internacional. Cada vez estamos más solos, y eso lo estamos viendo también con la crisis en Ucrania. O sea que no se trata solamente de hacer bien los deberes en Europa, en España o en Valencia, sino también de tener una dimensión internacional que nos permita convencer a otros países con los que compartimos los recursos naturales. También la segunda frase que quería enseñaros comentar es una frase del vicepresidente Frans Timmermans, que es el comisario europeo responsable de todas las cuestiones de ecología, de cambio climático, que subraya que estamos en situación de emergencia climática y medioambiental. El Pacto Verde Europeo representa una oportunidad para mejorar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos mediante la transformación de nuestro modelo económico. O sea que está claro que ya, como os decía antes, ya no estamos en una situación en la que vemos venir algo desde lejos. Estamos ya en plena emergencia climática y medioambiental. Ya no basta con hacer una referencia general a este problema. Tenemos que empezar a resolverlo y tenemos que tomar una acción concreta y urgente. Y luego también la idea de que el Pacto Verde Europeo es una oportunidad. Yo, la verdad, cuando estaba escuchando a Fanny, primero estaba impresionada por el nivel de conocimiento y de análisis metodológico de lo que es greenwashing. Pero claro, también reconozco que a lo mejor, poniéndome a lo mejor en la piel de una empresa, sobre todo una empresa pequeña o mediana, digo, caray, pues todo lo que hay que hacer para cumplir con todos estos requisitos. O sea que entiendo que desde el punto de vista a lo mejor de la empresa, este tipo de esta nueva mentalidad de la sostenibilidad, del respeto con el medio ambiente, También supone ciertos desafíos a nivel organizativo, a nivel de mentalidad de negocio, que requieren un esfuerzo importante. Y precisamente lo que es muy, muy importante subrayar es que el Pacto Verde Europeo es también una oportunidad, porque la competitividad, el futuro va a estar en la sostenibilidad. Las empresas que no sean sostenibles al final no podrán continuar. Entonces, pero claro, necesitamos un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad que no siempre es fácil de realizar a nivel concreto, ¿no? Pero precisamente esta idea de oportunidad es la idea que es una idea fundamental en este Pacto Verde Europeo. Y luego también otra idea importante es que al fin y al cabo se trata no solamente de permitir un crecimiento económico en el sentido de desarrollo de cifras, o sea, estamos también hablando del bienestar de los ciudadanos, de un desarrollo económico que también que esté centrado en el ser humano, en el ciudadano. Y para ello necesitamos cambiar nuestro modelo económico. No sé si lo consigo. No cambio de pantalla. Gracias. Bueno, esto es un diagrama que resume las diferentes elementos del Pacto Verde Europeo. Es una, sería como la chuleta que tendréis que estudiaros si os preguntaron qué es el Pacto Verde Europeo. Es una nueva política que se lanzó justo poco después de que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen accediera al poder y representa, como os decía antes, un nuevo modelo económico. En el pasado las cuestiones medioambientales se consideraban como una especie de pequeño, de un sector adicional, accesorio. Creo que una idea fundamental en este Pacto Verde Europeo es que se trata de una nueva visión del modelo económico europeo basado en la competitividad, en el que tenemos que conseguir que todas las esferas de la actividad económica estén afectadas por esta consideración y esta responsabilidad medioambiental. Entonces, quizá la parte más importante es esa parte climática. Es la idea de tener una mayor ambición climática de la Unión Europea para 2030 y 2050. Se trata de llegar a ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. O sea, eso es un pilar fundamental del Pacto Verde Europeo. En segundo lugar, también hay una dimensión energética muy importante. Tenemos que conseguir que el suministro de energía sea limpio, que sea asequible y seguro. Como sabéis, la guerra en Ucrania ha dado un acelerón enorme a este objetivo, porque estábamos en una situación de dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, y la agresión de Rusia contra Ucrania ha exigido a Europa que nos replanteemos el tipo de energía que utilizamos. O sea, que la guerra en Ucrania ha sido una crisis, pero también nos ha dado la oportunidad, el contexto necesario para acelerar este uso de energías renovables y un uso eficiente de la energía. También otro elemento importante del Pacto Verde Europeo es la movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular. Creo que vais a hacer dentro de poco también un seminario sobre economía circular. Efectivamente, es muy importante asegurarse de que nuestro modelo económico no genera tantos residuos, de que también el diseño de nuestros productos también tengamos en cuenta un uso razonable de materias primas, para conseguir que precisamente ese ciclo económico pues consuma el menor número posible de materias primas y también produzca el menor número posible de desechos. Y también una idea importante es que el Pacto Verde Europeo tiene una dimensión muy importante, o sea, muy considerable apoyo a la industria europea. O sea, necesitamos tener medidas que apoyen el desarrollo de una política industrial que fortalezca a las empresas europeas de cara a esta nueva economía verde. Y de hecho, hace poco ha habido una nueva estrategia industrial de la Comisión Europea al respecto. También una parte importante de este Pacto Verde Europeo tiene que ver con el mundo de la construcción, de los edificios. Se trata de conseguir un uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y la renovación de edificios. Eso es también algo que tiene una dimensión muy considerable en la economía europea, y hay todo un programa europeo precisamente para conseguir la renovación de los edificios para permitir un uso eficiente de energético, ¿no?, de la energía. Arriba a la derecha ves la movilización de la investigación y el fomento de la innovación. Es muy importante hacer este vínculo entre la transformación ecológica y también la revolución digital. Tenemos un programa europeo muy fuerte de investigación y de innovación, y está dedicando muchos fondos precisamente a todos los proyectos que tienen como objetivo el reducir el impacto en el medio ambiente y conseguir luchar contra el cambio climático. La semana pasada estuve en Lérida en una reunión de embajadores y me quedé asombrada de la cantidad de proyectos de innovación que están siendo financiados por la Unión Europea precisamente para reducir la cantidad de residuos o para, por ejemplo, llegar a un uso mucho más eficiente de los recursos hídricos. O sea, que también es una parte importante del Pacto Verde Europeo, y tengo que decir que la Comunidad Valenciana en estos temas es una región muy, muy avanzada y, por ejemplo, participa de la misión de la Unión Europea en materia de adaptación al cambio climático, lo que va a suponer una gran posibilidad también de acceso a fondos europeos de innovación, que allí Isabel y yo es cuando hablamos de la posibilidad de participar en este taller. Luego, también otra parte importante es conseguir una contaminación cero sin sustancias tóxicas, porque como sabéis cada vez tenemos un problema más fuerte de aire, de ríos, de tierra contaminada, y eso también es un objetivo muy importante. Otro objetivo es la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Tuvimos una conferencia de las partes del convenio sobre biodiversidad en diciembre, donde afortunadamente estos objetivos que se marcaron a nivel europeo también han tenido un reflejo a nivel internacional, y hemos llegado a un acuerdo internacional de llegar a la protección del 30% de los espacios marinos y espacios terrestres de aquí a 2030. Luego, otra parte importante que creo que también afecta bastante a la Comunidad Valenciana es esta política de la granja a la mesa, porque hay un problema enorme de waste, de malgasto de alimentos. O sea, hay muchísimos alimentos que no son utilizados. Creo que hay como 40% de lo que se produce. Y la idea es tener un sistema alimentario que sea justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Un aspecto también, por último, muy importante en este Pacto Verde Europeo es el tema de la movilidad y el transporte. Y entonces hay muchísimas medidas también dedicadas a acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente, con el uso, por ejemplo, del transporte público. Hay un gran programa también para llegar a un transporte, por ejemplo, a través de los ferrocarriles. Leí hace poco que hay una iniciativa popular europea precisamente para crear una red europea de trenes de alta velocidad, cosa que desgraciadamente todavía no existe, también, por ejemplo, pues favoreciendo los carriles de bicicleta, intentando pues esa transición hacia los coches eléctricos. Y bueno, y luego hay esas dos ideas también que son importantes en el Pacto Verde Europeo: es la idea esta de la transición justa, es decir, que nadie se quede atrás, porque muy a menudo ese tipo de consideraciones requieren un gasto que no siempre está al alcance de las familias más humildes. Por ejemplo, pues comprarse un coche eléctrico, primero hay que poder tener un coche y luego también hay que poder cambiarlo. O, por ejemplo, pues renovar su vivienda. Y, por último, también la financiación de la transición. Eso es un tema que también es muy importante. Afortunadamente, los fondos de Next Generation EU pues han sido destinados en gran parte precisamente a financiar este Pacto Verde Europeo. Si pasamos a la diapositiva siguiente, por favor, pues como os decía, una parte importante del Pacto Verde Europeo es la de reducir las emisiones netas de la Unión Europea de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990, que en función de lo que se acordó en la Ley Europea del Clima, porque como os decía, tenemos el Pacto Verde Europeo, pero también tenemos toda una legislación que está en marcha, y la primera gran norma a nivel europeo fue la Ley Europea del Clima, y también hay todo un paquete legislativo que se llama Objetivo 55. Pues si pasamos a la diapositiva siguiente.
Apuntando, yo creo que tendrás que apuntar ahí al ordenador.
Ah, perdona, igual. Vale, así que lo has conseguido. ¿Cuál es?
Hay que hacerlo con cariño, Carmen. Está sensible ya. Vale. Esto.
Disculpa. Bueno, pues como os decía, por cierto, ¿de cuánto tiempo dispongo más o menos?
Yo estoy encantada.
Vale, pues nada. De acuerdo, pues yo seguiré hasta que me interrumpáis. Como decía, tenemos la Ley Europea del Clima, que convierte en legislación este Pacto Verde Europeo y con el objetivo de llegar a esta situación de ser climáticamente neutros para 2050. También una cosa interesante de esta Ley Europea del Clima es que se ha creado un consejo científico para la lucha contra el cambio climático y, como os decía también, el objetivo es llegar a lograr una reducción del 55% de las emisiones de aquí a 2030 y luego ya en 2050 llegar al objetivo de ser climáticamente neutros. Era importante establecer objetivos intermedios. Porque es muy fácil, los humanos tenemos esa característica de que tenemos tendencia a decir, bueno, pues mañana, ya veremos. O sea, lo de poner un objetivo para 2050 era más fácil, pero para 2030 ahí duele un poquito más, porque necesitas ya empezar a tomar medidas concretas que no son siempre fácilmente aceptadas, ¿no? Y bueno, y es una ley que fue aprobada en 2021 y, como sabéis, también tenemos una ley nacional de cambio climático, también tenemos una ley valenciana de cambio climático, o sea que yo creo que a nivel nacional y a nivel regional estamos bien situados. Y eso también tengo que decir que Valencia, por ejemplo, va a ser capital verde europea el próximo año, es una de las 100 ciudades europeas que ha sido incluida en esa lista y que ha adoptado el compromiso de ser climáticamente neutra en 2030. La Comunidad Valenciana también forma parte de la misión de adaptación de la Unión Europea, lo que facilita también el acceso a los fondos de innovación y de investigación. O sea que estamos en un contexto que es muy sensible al cambio climático y que también está adoptando las medidas administrativas y legislativas necesarias para estar a la altura de las circunstancias. A ver si lo consigo esta vez. Es este, ¿no?
Es ese.
Con cariño.
A ver. Oye, ¿sí? No, pero ahí he tenido.
Ayuda. Bueno, no pasa nada. Estas son más bien imágenes, ¿no? Bueno, eso, lo que decía es que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar en tantas cosas. Claro, el problema es que estamos ya en un contexto de crisis permanente. Y en ese contexto de dificultad, encima tenemos que irnos adaptando, ir cambiando. Y todo eso requiere un nivel de energía, de optimismo, de recursos que no siempre están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo creo que hay que ser conscientes de que estamos en una... Nada, no lo consigo hoy, ¿sabes? Bueno, pues sí. Estamos en una región que en el mundo en el que creo que tenemos la ventaja, tenemos la responsabilidad de que hemos contribuido de forma muy significativa a la situación actual. O sea, estamos contaminando y estamos emitiendo gases de efecto invernadero desde hace mucho, mucho más tiempo que comparado con otros países, por ejemplo, pues, no sé, como Brasil o China, pero también tenemos un nivel de conciencia mucho más fuerte. O sea, que ahora estamos ya en un momento en el que nos damos cuenta de que no podemos seguir así. Entonces, bueno, pues la idea es tener un futuro más sostenible. Por favor, si podemos pasar a la siguiente. Dale. Bueno, son imágenes, como os decía. Hay muchísimas políticas afectadas por este nuevo Pacto Verde Europeo. Por ejemplo, hay una estrategia sobre la biodiversidad, hay también toda la política de recuperación y todos esos fondos destinados a renovar los edificios. Hay también toda una gran política de apoyo a la innovación y a la investigación. La política esta de la granja a la mesa, Y podemos pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, y por ejemplo, entonces, a nivel energético, pues se trata de dar prioridad a la eficiencia. A la eficiencia energética y desarrollar un sector eléctrico basado en las energías renovables. Ahí también tengo que decir que España es un país que está a la cabeza en el contexto europeo, porque tenemos un gran potencial de energía fotovoltaica y eólica. También, claro, se trata de conseguir un suministro energético seguro y asequible para la Unión Europea. Hemos tenido recientemente, en 2022, el shock de la invasión ucraniana, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y eso nos ha forzado a replantear nuestra política energética, que desgraciadamente estaba muy condicionada por la enorme dependencia de Alemania con respecto a los combustibles fósiles. Y en ese sentido, pues España se ha reposicionado de forma muy positiva. Tenemos un gran potencial y creo que nuestras industrias está bastante abierta a ese cambio. Entonces, también lo que quería subrayar aquí es que la idea de oportunidad. Creo que España ya en el pasado perdió el tren de la revolución industrial en su momento, pero ahora estamos en muy buena posición para subirnos al tren y llegar a poder aprovechar este momento de transformación para llegar a desarrollar nuestra economía de una forma mucho más positiva, ¿no? Hay una política europea, no sé si lo habéis oído, Repower EU, que se adoptó justo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que precisamente insistía en estas ideas de ahorro energético, de diversificación de nuestras fuentes de energía y de apoyo a las energías renovables. O sea que la crisis ucraniana ha empujado a la Unión Europea a ir mucho más allá en estos temas. Y luego, también otro tema muy importante es lograr un mercado de la energía de la Unión Europea que esté plenamente integrado, interconectado y digitalizado. Y ahí también hemos tenido el problema de que no teníamos un verdadero mercado único energético. La siguiente, por favor. Bueno, también os decía que una parte del Pacto Verde Europeo se refiere a los edificios. Entonces, se trata de llegar a 35 millones de edificios que podrían renovarse de aquí a 2030, lo que evidentemente también tiene un impacto importante a nivel de empleos, lo que crearía 160.000 empleos verdes adicionales en el sector de la construcción de aquí a 2030. Y es que eso también es una parte importante que querría subrayar, es que esta economía verde también necesita desarrollar competencias, skills, o sea, habilidades. Y es una oportunidad también para crear empleos verdes, sobre todo de cara un poco a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Lo como quieras, puedes interrumpirme ahora.
Es una de las cosas que quería comentar. Y
espera, Romina.
Sí.
Una de las cosas, y sobre todo por este entorno de automoción, es que a veces las políticas de sostenibilidad, y yo estoy de acuerdo en que hay que poner leyes y hay que poner fechas, igual que esto con otras cosas como la brecha salarial y estas cosas, pero muchas veces choca con otro tipo de políticas y con otros problemas sociales como es el tema del empleo, ¿vale? Y efectivamente aquí tenemos ahora en este entorno una previsión de una destrucción de empleo entre 3.000 y 4.000 solo en el entorno municipal de Almussafes. Y está relacionado con pues, aquel anuncio de que ya no se podrían usar coches de diésel y gasolina, que nos parece fenomenal, pero luego si la industria no es capaz de adaptarse en tiempo y el mercado, o sea, y el entorno, y no hay electrolineras, pues estamos en un valle que las compañías de coches también pues, bueno, no han tenido tiempo de adaptarse. Entonces, mi pregunta iba en cómo casa una cosa con la otra. ¿Esto va a ser capaz de generar suficiente empleo como paliar todo el que se va a destruir por todos estos cambios que estamos haciendo? Y luego una anécdota, porque ayer tuvimos una comida hablando del desempleo y hablamos de que el Ayuntamiento de Almussafes había sacado una ayuda de una bolsa de 75.000 euros para los estudiantes del instituto, que está a 2 kilómetros, que tuvieran bici y patinete eléctrico. Y así que dejarán de usar el autobús, que le cuesta al consistorio 180.000 euros al año. Hay carril bici, porque muchas veces puedes querer usar la bici, pero si no tienes seguridad no lo puedes hacer. Pues de esa bolsa solo se usaron 10.000 euros. 65.000 quedaron por usar. y son jóvenes y prefieren ir en autobús y estar a 2 kilómetros. Era una curiosidad, ¿qué tal? Pero bueno, lo del empleo es más importante. Eso ya que tengo el micro, aprovechaba.
Pues muchas gracias. Creo que es una pregunta muy válida y creo que se trata precisamente de en esta transición ecológica conseguir que no se pierda tanto empleo o que se transforme el empleo desde una industria que es más contaminante a una industria que lo sea menos. Pero claro, todas las en la historia reciente, cada vez que ha habido un cambio de modelo económico y un cambio, a lo mejor, en zonas que tenían una producción industrial en un sector que poco a poco ha caído en el desuso, pues han exigido una reconversión social y económica, y es un desafío. Pero bueno, la idea es precisamente acompañar esta transformación, esta transición ecológica, para crear más empleos, nuevos empleos. Pero mira, es cierto, por ejemplo, con el tema del coche eléctrico, hay muchas preguntas todavía abiertas. O sea, una de las decisiones recientes, precisamente del objetivo 55, si vamos a la slide siguiente, la diapositiva, es precisamente el tema de los coches. Como decías, que a partir de 2035 ya no se van a poder vender nuevos coches de combustible fósil. Y claro, eso pues requiere pues un esfuerzo muy importante, y también, claro, requiere un paso a otro tipo de transporte, transporte público, transporte con bicicleta o transporte con coche eléctrico, pero esta transición no es nada fácil. Por ejemplo, los coches eléctricos. Pues hay gente que dice, bueno, pero primero, ¿quién puede comprar un coche eléctrico? Segundo, las pilas de esos coches eléctricos muy a menudo están producidas en China. ¿Queremos depender de China? Ya hemos tenido el shock de depender de un régimen como el de Putin de Rusia. Queremos depender de otra dictadura como es la China y cambiar a un coche eléctrico y de repente encontrarnos con que necesitamos pilas que tenemos que importar desde China, por ejemplo? O luego, ¿qué pasa con esas pilas eléctricas una vez que ya están utilizadas? Hay muchas preguntas que son válidas. O sea, yo no tengo tampoco una solución mágica. Lo que sí que creo es que se está haciendo, estamos en un contexto muy problemático y estamos intentando hacer esta transición de forma que también haya ese acompañamiento social de si hay pérdida de empleo, pues buscar otras alternativas que permitan un empleo, nuevos empleos verdes.
Yo creo que al final hay una transformación, la cuestión es el tiempo. Yo creo que hay ahí a veces que no se coordina suficientemente bien como para que no haya un valle ahí de 3 o 4 años con estos conflictos entre diferentes políticas.
Claro. Es cierto, el problema es que tenemos los días contados. Es que hemos estado posponiendo durante mucho tiempo y seguimos haciéndolo, creo que todos, pero bueno, ya, tenemos ya estos objetivos de 2030 o 2035, están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y pero bueno, el problema es que también tenemos ya enfrente de nosotros los resultados de este cambio climático con la sequía tan abrumadora que está afectando a toda a España, a Europa, con los fenómenos meteorológicos extremos, los temporales, las inundaciones. O sea que efectivamente no estamos en una situación en la que las soluciones son fáciles. Pero creo que es importante tenerlas en cuenta, o sea, el saber que es necesario, pero creo que tenemos que hacerlo en un contexto de diálogo y de inclusividad, más que de polarización. Si no, ahí sí que no lograremos grandes avances, ¿no? Bueno, pues como decía, tenemos ese objetivo, y con el objetivo también de llegar a 55% menos de emisiones de turismo de aquí a 2030. Si pasamos a la diapositiva siguiente, también hay una parte importante del Pacto Verde Europeo que es precisamente de apoyo a la investigación y a la tecnología. Y bueno, y entonces tenemos este Horizonte Europa, que es una fuente importante de financiación. Entonces, por cada euro invertido en investigación en la Unión Europea se podría generar. La cuestión de los puestos de trabajo. La idea es crear 300.000 puestos de trabajo de aquí a 2040. Y 40% de ellos en alta capacitación. De hecho, ha habido recientemente toda una iniciativa de la Comisión Europea precisamente para favorecer el desarrollo de estas competencias verdes, ¿no? Si podrías pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, esta es la parte de biodiversidad, que, porque tenemos, o sea, habla mucho del cambio climático, pero también tenemos una crisis de biodiversidad enorme. En los últimos años han desaparecido muchísimas especies y tenemos también, como hay un panel internacional sobre el cambio climático, también un panel internacional de científicos sobre la biodiversidad, y nos han estado anunciando desde hace mucho tiempo. Estamos tener una política mucho más, de mucho más respeto hacia este equilibrio en el planeta y las otras especies, porque si no nos vamos a orientar hacia lo que llaman el antropoceno. Bueno, pues como os decía, la idea es tener al menos 30% del suelo y 30% de las zonas marinas como zonas protegidas, también restaurar los ecosistemas degradados, también reducir el uso y el de los plaguicidas, al menos en un 50%, que gestionar el 25% de las tierras agrícolas de forma ecológica, como agricultura ecológica, revertir el declive de los polinizadores, plantar más de 3.000 millones de árboles. Todo ese tipo de objetivos son objetivos muy ambiciosos y que se están desarrollando también. Lo bonito es ver, por ejemplo, que aquí, o sea, que todo eso tiene un impacto local. Por ejemplo, en Sinarcas, un pueblo al que yo voy muy a menudo, pues hubo la jornada del Día de los Árboles, estuvieron representantes de la Generalitat plantando árboles con niños. O sea, que hay todo un movimiento, todo este tipo de iniciativas generales también a nivel local se están realizando, ¿no? Si pasamos a la diapositiva siguiente, también tenemos esa parte del Pacto Verde Europeo, que es una parte que tiene que ver con la agricultura, con la alimentación, donde hay muchísimo desperdicio. Ya os he dicho que se trata un poquitín de llegar a un sistema de alimentación más justa y sostenible. Si pasamos a la página siguiente, lo que también quería comentaros es que antes para destinados a apoyar el Pacto Verde y los fondos de Next Generation EU y el marco financiero plurianual de 2021-2028 pues reservan un tercio de los 2 billones de euros a inversiones ecológicas, ¿no? Además de la política de cohesión de la Unión Europea y del mecanismo para una transición justa que ha sido adoptado recientemente. Otra idea que para mí es importante, porque yo he trabajado en la Comisión Europea, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, esa dimensión internacional. Es que a veces tenemos la tendencia a pensar a nivel local o a nivel nacional, pero cada vez más los problemas de supervivencia, problemas fundamentales, desbordan un poco los límites de nuestras fronteras. Y el cambio climático es uno de los muchos temas que son desafíos globales. O sea, tenemos el cambio climático, tenemos, por ejemplo, el COVID, tenemos la emigración, tenemos el crecimiento de la desigualdad. Todo esto son cuestiones que se ven aquí en Almusafes, pero también en Valencia, en España, en Europa y también a nivel internacional. Entonces, tenemos que ser conscientes que nuestra respuesta a estos problemas no se puede circunscribir solo a nuestra localidad o a nuestro país. Tenemos que tener esa dimensión global, que a veces no es tan evidente, ¿no? Entonces, hay un acuerdo que posiblemente habéis oído mencionar, el Acuerdo de París, que es un acuerdo en el que se estableció como objetivo respetar ese límite de a un aumento de las temperaturas de 1,5 grados, del que a lo mejor habéis oído hablar en la prensa, y como mucho un aumento de 2 grados. Desgraciadamente, este objetivo no se está cumpliendo. O sea, por ahora no lo hemos rebasado, pero si seguimos con la tónica actual, lo vamos a rebasar muy pronto. O sea que se ha calculado que si seguimos como hasta la fecha, a finales de este siglo tendríamos ya un aumento de temperaturas de 2,7 o 2,8 grados. Y bueno, y lo estamos viendo ya nosotros. Esta semana vamos a tener aquí en Alcira creo que 36 grados de temperatura. O sea, tenemos un mes de abril que es una locura en cuanto a temperaturas. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos este marco internacional, pero que desgraciadamente no estamos yendo por el buen camino. habréis oído hablar de las COP, de la COP, de las conferencias de las partes, del Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La última fue, hoy desde luego no es mi día, ya lo recogeré. Bueno, la COP 27 en Sharm el-Sheik, la COP 26 en Glasgow, la COP 25 en Madrid. Y bueno, todo esto son reuniones internacionales, que son grandes conferencias que se organizan de forma anual, en las que tenemos más de 190 países, casi 200 países, que intentan ponerse de acuerdo en cómo resolver este problema del cambio climático. Entonces, bueno, pues siempre al final es una especie de mez de luces y sombras de lo que, o sea, claro, si piensas en todos los problemas que hay que resolver y ves los acuerdos a los que se han llegado, pues uno tiene tendencia a considerarse insatisfecho. Pero bueno, por otro lado, si uno tiene en cuenta que estamos en un contexto geopolítico de antagonismo total entre Rusia, Europa, Estados Unidos, China, llegar a un acuerdo, pues también tiene su valor. O sea, que no, es súper importante, súper necesario lograr acuerdos en este tema de cambio climático, como en otros muchos más, como en migración o en otros temas o en desarrollo económico. Y la próxima COP va a ser en los Emiratos Árabes Unidos, en diciembre, ¿no? La Unión Europea es un líder en estas negociaciones. Como os he dicho, tenemos una responsabilidad histórica importante, pero también creo que tenemos una sensibilidad que hace que en estas negociaciones intentemos buscar acuerdos ambiciosos que también un poco que reflejan los intereses también de los países más vulnerables. Pero estamos también en una tendencia en la que es cada vez más difícil convencer a grandes países como China o India. Y os puedo contar una anécdota en la COP de Glasgow, en la que el último día los negociadores habían pasado horas y horas hasta las 4 de la mañana llegando a un texto que se votó al día siguiente, el sábado, ya fuera de plazo, o sea, ya con una extensión. Y de repente, pues cuando se estaba votando sobre precisamente el uso del carbón como fuente de energía, todo el mundo ya se había preparado para no levantar la mano y no hacer ninguna objeción y así poder avanzar y poder lograr este acuerdo. Y de repente India levantó la mano y dijo que no, que el texto tal como estaba redactado, que era el objetivo era eliminar el carbón como fuente de energía. India levantó la mano y dijo, bueno, yo como país tengo también derecho a mi desarrollo y derecho a utilizar el carbón. Y bueno, y el detalle muy importante en ese contexto es que China levantó la mano y dijo, pues yo apoyo a la India. Entonces, se pararon las votaciones, un revuelo en toda la sala y empezaron de nuevo a buscarse un compromiso, y el compromiso fue que se acordó intentar reducir el uso del carbón. O sea que es un ejemplo, y un ejemplo de la dificultad de llegar a acuerdos cuando somos tantos, y luego también de la importancia cada vez más creciente de países que están llevando a cabo un desarrollo, o sea, una agenda de desarrollo económico no siempre respetuoso del medio ambiente, pero que tienen un peso geopolítico muy importante. Y eso me lleva también a otra idea que quería comentaros, es que las empresas europeas a menudo se sienten un poco en desigualdad de condiciones con respecto a empresas chinas o empresas de brasileñas o indias, que a lo mejor no tienen los mismos requisitos medioambientales para su actividad económica. Entonces, claro, pues eso está planteando problemas serios. Por eso, por ejemplo, hay toda una política industrial europea que intenta apoyar a las empresas europeas para que sean más fuertes económicamente en esta revolución ecológica, esta transición ecológica. Pero luego también se están pensando en adoptar medidas que protejan a las empresas europeas para permitir una especie de, como le llaman, el fair playing field, o sea, para permitir una competencia más equitativa. Entonces, por ejemplo, se está ahora, una de las medidas del objetivo 55 consiste en establecer un impuesto en las fronteras en el momento de la importación de productos de países terceros cuando estos productos se hayan realizado sin respetar ciertos requisitos ecológicos que la Unión Europea considera necesario respetar. Entonces, esto va a ser impuesto a partir de 2026. Y se llama el mecanismo de ajuste de las fronteras de carbono. O sea que cuando hay sectores económicos que en países terceros tienen condiciones de fabricación mucho más favorables porque no tienen ningún tipo de limitación en cuanto al impacto ecológico, entonces se impondrá una tasa a la importación para lograr este equilibrio, ¿no? Bueno, pues si pasamos a la diapositiva siguiente, bueno, y aparte también hay muchísimo diálogo con muchísimos países en temas de medio ambiente. Por fin, pasamos al Pacto Europeo por el Clima, que es un poco la iniciativa de la que yo soy una de las embajadoras. O sea, somos unos 800 embajadores, 741 en toda Europa y fuera de Europa. O sea, hay también embajadores del Pacto Europeo por el Clima en Nigeria o en Turquía. Es gente que está muy comprometida con el medio ambiente. Entonces, bueno, pues este Pacto por el Clima es una iniciativa para intentar explicar, movilizar, inspirar a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a las empresas, a las universidades, a todos los actores que pueden contribuir a esa transición ecológica, ¿no? A los parques industriales. Bueno, pues como os he dicho, o sea, somos un grupo de embajadores, somos voluntarios. A nosotros, aunque es una iniciativa de la Comisión Europea, a nosotros no nos pagan un sueldo. O sea, lo hacemos todo por amor al arte. O sea, queremos contribuir en este cambio de la sociedad con nuestras capacidades, nuestras habilidades, ¿no? Y no seguimos las instrucciones de la Comisión Europea, pero bueno, es una iniciativa europea, o sea que también tenemos un deber de fidelidad a las instituciones europeas y a este Pacto Verde Europeo. En España somos 83 embajadores y bueno, lo bonito es que venimos de todos los rincones de España, de todas las edades. La embajadora más joven tiene 15 años, ahora a lo mejor tiene 16 ya, pero es una embajadora catalana que creó una ONG para defender los delfines, que se llama No es país para defender delfines. Y bueno, yo debo ser una de las más mayores, ¿no? Pero bueno, tenemos todas las edades, todos los horizontes profesionales, hay empresarios. De hecho, en Lérida, la semana pasada, pues había un embajador que trabaja en una empresa, en una sucursal de una empresa alemana que es totalmente sostenible, o sea que su credo es la sostenibilidad. Y bueno, hay empresarios, hay políticos, hay periodistas. Tenemos, por ejemplo, un embajador que es el hombre del tiempo de la televisión catalana. Hay también investigadores, escritores. O sea, es realmente una mezcla muy variada de personalidades y de profesiones. Y bueno, nuestra idea es un poquitín es traducir toda esta iniciativa del Pacto Verde Europeo en algo más concreto y algo más digerible por parte de la ciudadanía. Yo he trabajado durante mucho tiempo en Bruselas y creo que, bueno, que por regla general los funcionarios europeos somos personas motivadas y profesionalmente pues con un buen recorrido. Pero a mí a menudo acabamos produciendo documentos que son intragables. O sea que la idea es un poquitín es explicar a la ciudadanía estas iniciativas para que sea más comprensible y también para que sea algo que induzca a todo el mundo a tomar medidas en su contexto local y en su entorno. Nuestro objetivo es promover la cultura y la acción climática, o sea que cada vez es más importante que no nos limitemos solamente a hacer un diagnóstico de la situación, sino también movilizar a todo el mundo para tomar acción en su contexto. También tenemos como objetivo pues, desacreditar todo este negacionismo. O sea, tenemos un problema muy serio de desinformación, de bulos, de estas redes sociales que convencen a mucha gente de un montón de cosas que son mentira o que no están fundadas científicamente. Claro, el greenwashing es un ejemplo, ¿no? O sea, que hay muchas afirmaciones de estas que no se fundamentan en la ciencia. Y luego, pues, nuestras actividades son muchas. Por ejemplo, hacemos conferencias, actividades en línea, también actividades de defensa del medio ambiente, por ejemplo, pues limpieza de playas o defensa de la biodiversidad. Por ejemplo, hay un profesor de primaria en Ceuta pues, que está movilizando a todos sus alumnos, han creado como una especie de mini zoo en su colegio. O sea que cada uno actúa en su universo, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, pues esos son los... Pues no se ve bien esta... Pero da igual, os lo explico. Estos son los principios, como os he dicho, no seguimos instrucciones, pero sí que tenemos la obligación de respetar ciertos principios y valores. O sea, uno de ellos es la ciencia, la responsabilidad y el compromiso. O sea, que intentamos que lo que decimos esté basado en la ciencia. También la transparencia, o sea, que somos bastante abiertos en por lo que se refiere a nuestras actividades y la información que manejamos. También el principio de la diversidad y la inclusión. Creo que fomentando la polarización no vamos a llegar a ninguna parte, porque se trata de un desafío de toda la sociedad, de toda la economía. Necesitamos tener una visión amplia e incluir a todas las personas que están dispuestas a colaborar, ¿no? Luego también una cosa importante es intentar traducir toda esta visión política a nivel internacional y europea en algo más local y más concreto. Por eso es tan importante participar en debates como este, o sea, para que estas ideas que se han a lo mejor redactado en Bruselas en unos despachos, que también signifiquen algo en Almusafes. Eso es un poco la magia de nuestra actividad. Otra cosa importante es la ambición y la urgencia. O sea, no podemos pensar que todo esto pues, se va a ir resolviendo sin tomar medidas valientes e inmediatas, ¿no? Y un principio fundamental es no greenwashing. Eso es un poco el vínculo con esta charla. Bueno, si vamos a las otras, esta diapositiva... Pues quería simplemente deciros que hemos tenido, en España somos un grupo muy dinámico y hemos tenido una serie de reuniones, la primera fue en Madrid en 2021, hemos sido un grupo un poco también afectado por el COVID, porque el Pacto Verde Europeo se adoptó en 2019 y luego llegó el COVID en 2020 y bueno, y en 2000, a finales de 2020 se creó el Pacto Climático Europeo y nuestra primera reunión fue a finales de 2021. Yo, por ejemplo, pues se trata de un mandato que en principio dura un año y a veces pues te lo renuevan. Yo empecé a ser embajadora a partir de mayo de 2021. Entonces, después de participar en la COP26, pues dije, bueno, lo que sería fenomenal es organizar una reunión con todos los embajadores españoles en Madrid, en la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Y bueno, y la verdad que fue un evento muy bonito, porque claro, una cosa es tener una reunión online, pero otra cosa es conocerse y empezar a crear equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue nuestra primera reunión en diciembre de 2021. Luego la siguiente fue en Valencia. Bueno, y en diciembre fue la COP26. En Valencia, es que no ha salido bien la diapositiva, pero os lo explico. En febrero de 2022, justo cuando Rusia invadió Ucrania, ahí nos reunimos los embajadores en Valencia, pero el tema que habíamos elegido era el tema de la conferencia sobre el futuro de Europa. Y hicimos nuestra contribución a esa conferencia, que ha permitido un debate sobre los desafíos de Europa en la actualidad. Luego la siguiente fue en Aranda de Duero, sobre el tema... También un tema muy complicado, que es el cambio climático y el entorno rural, porque ahora también en España estamos viendo qué es lo que significa implantar todas estas plantas fotovoltaicas y de energía eólica, también para la población rural y para la España vacía. Luego tuvimos una en Barcelona a finales de 2022, que sobre el tema juventud y cambio climático, porque claro, es cierto que el cambio climático afecta a todo el mundo, pero los jóvenes van a tener que enfrentarse a él durante mucho más tiempo y desgraciadamente pues no siempre tienen la posibilidad de influencia y de transformación que deberían, ¿no? Entonces decidimos darles la palabra a los jóvenes y de hecho hicimos una mesa redonda completamente organizada por nuestros embajadores, embajadoras jóvenes, y salió muy bien, la verdad, porque también hay que intentar darles, o sea, no solamente hablar de ellos, sino también decir, bueno, pues ahora los jóvenes tenéis que tener el protagonismo que debéis, ¿no? Y luego la última ha sido en Lérida, organizada por dos embajadores que son profesores universitarios, sobre el tema de la industria agroalimentaria. También ha sido muy interesante, porque claro, en el contexto actual de sequía, que es un contexto dramático, aquí en España, en Lérida, por ejemplo, pues esta semana habían previsto cerrar el canal de Urgel, que es el canal que permite el regadío de muchísimas hectáreas de campos en esa provincia. O sea que han sido siempre temas muy, muy candentes y bueno, y de nuevo, en la reunión de Lérida lo que era interesante es ver la cantidad de proyectos de investigación que están siendo financiados y desarrollados, que permiten también, o sea, enfrentarse a este desafío de una forma creativa y con impacto y de cara y con visión de futuro, ¿no? Y bueno, y si pasamos a la página, ahí sí que sale. Bueno, ahí tenéis una foto de nuestra reunión en Valencia y esta es la reunión de Barcelona. Y tenéis una imagen de unos cuantos embajadores españoles. Espero que os haya un poquito trasladado mi entusiasmo y mi convicción de que podemos cambiar las cosas y os sugiero que en vuestra actividad, en empresas, en vuestra familia, en vuestro entorno, que llevéis tengáis en cuenta este desafío que es un desafío global, pero que exige un compromiso a nivel personal, local, nacional, europeo e internacional. Nos tenemos que poner muchos sombreros al mismo tiempo. Muchas gracias.
Has escuchado el podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara Valencia y financiado por el IVACE, Generalidad Valenciana.